Volumen 17-18, octubre 11, 1924. Amor de Dios al crear a la criatura. Cada sentido es una comunicación entre el alma y Dios. Me sentía muy oprimida por la privación de mi dulce Jesús. Oh, cuántos temores se suscitaban en mi alma. Pero el que más me desgarraba era que mi Jesús no me amara como antes. Después, mientras estaba en esto, me he sentido tomar por los hombros y oyendo la voz de Jesús en mi oído me decía: hija mía, ¿por qué temes que no te ame? Ah, si solo conocieras mi amor en general por todas las criaturas, quedaría sorprendida. ¿Con cuánto amor no creé a la criatura? ¿Con cuántos sentidos no la doté? Cada sentido era una comunicación que dejé entre yo y ella. El pensamiento era comunicación entre mi inteligencia y la suya. El ojo era comunicación entre mi luz y la suya. La palabra era medio de comunicación entre mi fiat y el suyo. El corazón entre mi amor y el suyo. En suma, todo el respiro, el movimiento, el paso, todo, todo era comunicación entre yo y la criatura.
A ver, espérate, Mitra. A ver, ¿qué piensan de esto? O sea, ¿cómo lo ven? Esta comunicación, ¿cuál es la razón o el... Sí, la razón de tanta comunicación de Dios con nosotros?
El amor que nos tiene y que le deberíamos tener.
Bueno, el amor que nos tiene.
Porque él quería vivir completamente unido a nosotros, de hacerse vida en nosotros.
Exactamente, por ahí va la cosa. O sea, tiene tanto amor por nosotros, porque nosotros íbamos a ser el medio por el cual él podría vivir en este mundo y podría tener una relación de amor con una criatura. O sea, por eso es que, si nos fijamos, va poniendo paso por paso cada cosa que nosotros podemos hacer. Pensar, hablar, ver, caminar, obrar. Él dice que toda voluntad, ya sea divina o humana, requiere de una vida donde desarrollar sus acciones. O sea, una voluntad es la fuerza, la potencia que mueve todos los atributos, pero necesita de una vida en donde poder desarrollar esos actos, esos atributos, y por eso es que nos crea de esta manera. Cuando nos dice que nos crea todo amor, bueno, ya sabemos que el amor en Dios es un acto de comunicarse, de darse. Entonces nos está dando el movimiento a todo lo que está creando. Me está dando la palabra a mi boca, me está dando la luz a mi ojo, me está dando el oído, o sea, a mi sentido de escuchar. Me está dando el paso suyo en mis pies. En fin, así de todo lo demás. Entonces, esta comunicación que está hablando, dice, mi comunicación entre mi inteligencia y la suya. El ojo era comunicación entre mi luz y la suya. La palabra era el medio de comunicación entre mi fiat y el suyo. No es una comunicación donde él ponga nada más lo suyo, que esto ya lo hemos tratado de repetir. No es Jesús, ven a obrar en mí. Sí, esto que quede muy claro. No es Jesús obrando en nosotros, sino uniendo lo de él a lo nuestro, para que pueda realmente existir una criatura con la cual poder compartir. O sea, y creo que aquí queda muy claro también, porque es unir lo suyo con lo nuestro, no sustituyendo lo nuestro. ¿Sí? O sea, eso que quede así perfectamente claro para ir quitando esa idea de que es Jesús quien viene a obrar en nosotros. O sea, es una realidad, pero a través nuestro, a través de nosotros, unido a nosotros, unido a nuestros actos. Y ahí es en donde se muestra realmente el amor de Dios. Nos está comunicando todo lo que Él es para poder compartirlo junto con nosotros, poder tener esa relación, ¿sí? No sé si queda claro. Sí, padre.
A mí me da la impresión de que como habla en pasado, como si se refiriera al viejo Adán antes de caer en desgracia, antes de la caída en pecado. Uh-huh. Ahora, después de aquello, solamente a través de la gracia y de la unión entre la voluntad humana y la divina voluntad, se puede ir consiguiendo el rescate de cada uno de estos sentidos que dan comunicación entre Dios y la criatura. ¿Estoy bien?
Así es. O sea, todo esto es lo que Adán tuvo, que Adán era el modelo perfecto. Cuando se pierde, ahora Dios tiene que ir programando poco a poco al hombre para ir recuperando todos estos dones. Cuando llega Jesús, ahora nos deja ya todo lo que la gracia, pero recordemos que la gracia no es la vida. Ese es un punto muy, muy especial, sino son los efectos de la vida divina. Nos semeja a Él, pero no nos deja su vida. Esto es como con las hostias. Una hostia consagrada, ahí está Jesús, completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero no puede poner su vida en la hostia, porque la hostia no tiene ningún elemento para que la vida divina pueda ejecutar sus actos. O sea, ¿está Jesús vivo? Sí. Pero la hostia no participa en la vida de Jesús, no fluye en la vida de Jesús. Por eso es que él la llama hostia muerta, pero que era finalidad, era medio para llegar a formar las hostias vivas de su voluntad, que es la criatura. Cuando la criatura recibe la divina voluntad, ella sí puede recibir la vida, porque nosotros tenemos con qué unirnos a Él. Tenemos manos para obrar junto con Él o para que Él obre junto con nosotros. Tenemos inteligencia para que Él piense junto con nosotros. O sea, que su voluntad vaya poniendo lo suyo en lo nuestro y se vayan haciendo pensamientos, actos, palabras, acciones divinas, ya no nada más humanas, para ser realmente semejanza de Jesús, o sea, hombre y Dios verdadero. Así que sí, así es, padre. Seguimos, Semita.
Gracias.
Doctor, yo hacía más que un padre que debiendo hacer salir de viaje a un hijo, no solo le prepara el alojamiento, los vestidos, el alimento y todo lo que puede hacer feliz a su hijo, sino que da virtud al hijo y le dice, nos separaremos, es verdad, pero desde lejos tú sentirás mi vida y yo la tuya, tú sentirás mi pensamiento y yo el tuyo, tú mi respiro, mi latido y yo los tuyos, así que estaremos lejos y cerca, separados e inseparables. Tú sentirás mi vida y yo la tuya. Pero esto, que no lo puede hacer un padre terreno por su hijo, porque le es imposible, lo hice yo, Padre Celestial, que mientras hacía salir a la luz a este mi hijo, después de haberle preparado yo mismo la habitación de este mundo, ponía entre él y yo tal unión que yo debía sentir su vida en mí y la criatura la mía. Y este es mi amor en general y por todos. ¿Qué decirte además de mi amor especial que he tenido por ti? Cada sufrimiento que te he enviado ha sido una comunicación de más entre tú y yo. Y por lo tanto, un adorno de más con el cual embellecía tu alma. Cada verdad que te manifestaba era una partícula de mis cualidades, con las cuales embellecía y llenaba tu alma. Cada gracia y cada venida mía a ti eran dones que hacía llover sobre ti. No he hecho otra cosa que multiplicar mis comunicaciones, casi a cada instante, para plasmar en ti las diversas bellezas mías, mi semejanza, a fin de que tú vivas conmigo en el cielo y yo viva contigo en la tierra. Y después de todo esto, ¿dudas de mi amor? Más bien te digo, piensa en amarme y yo pensaré siempre más en amarte.
Bueno, yo pienso que son verdades que nos van aclarando exactamente cuál es la relación entre Dios y nosotros. O sea, nos van poniendo de manifiesto prácticamente todo lo que el hombre debe ser. Y nosotros siempre hemos estado parados del lado opuesto. Estamos parados del lado del hombre caído, del hombre que ha perdido todos estos dones y que se tiene que dirigir a ese Dios inmenso, infinito, y que lo tenemos como muy lejano de nosotros en vida. Y por eso es que hemos perdido prácticamente este conocimiento de quiénes somos. Tenemos un cierto conocimiento de quién es Jesús, un cierto conocimiento de quién es Dios, pero no tenemos el más mínimo conocimiento de quiénes somos nosotros. O sea, tenemos un conocimiento erróneo, que es un conocimiento de simplemente del hombre caído, del hombre que es total y absolutamente presa de sus pasiones, de sus vicios, de todo. Pero tener este conocimiento, que cada cosa nuestra es una comunicación divina y que fuimos creados para esta intimidad entre Él y nosotros, es prácticamente desconocida, incluso hasta herética. O sea, decir que Dios me da su poder, que Dios me da su vida, que Dios me da su omnividencia, su omnipotencia, su omnipresencia, definitivamente se toma como una locura o como una herejía. Sin embargo, aquí nos lo está diciendo de una manera muy, muy así sencillita, ¿no? Cada sufrimiento que te he enviado ha sido una comunicación de más entre tú y yo. Estamos hablando de Luisa y la pensamos como un alma víctima que se ofrece, que acepta todo este martirio que Jesús le quiere dar, pero lo pensamos en ella como un alma especial, como un alma que ha decidido ofrecerse a Dios. Y la pregunta es, ¿y por qué nosotros no? O sea, ¿por qué nosotros en todo sufrimiento que se nos ha presentado no tenemos esta idea de comunicación de sufrimiento de Jesús con nosotros? O sea, un simple dolor de cabeza, una enfermedad, no importa cuál sea, una pérdida de un ser querido, una traición, en fin, todo lo que podemos tener en nuestra vida de sufrimiento, no es que haya sido enviado por Él, pero nos dice que cualquier cosa que nos pase en esta vida, no importa de dónde venga, debemos tomarla como voluntad de Él. Y que si lo hacemos, Él pondrá sus sufrimientos en los nuestros y nos dará el mérito de sus sufrimientos y los efectos de sus sufrimientos. O sea que ahora mi simple dolor de cabeza se puede volver redentor. Suena así raro, pero Bueno, esa es la palabra. Dice, por lo tanto, un adorno de más con el cual embellecía tu alma. Ahora, otra cosa que es inmensa, cada verdad que nos comunica no es nada más el conocimiento, sino todos los bienes que ese conocimiento encierra. Nosotros estamos acostumbrados a tener conocimiento intelectual. Ya lo sé, ya me lo aprendí, ya domino esa materia. Pero el dominar, el saber, el recordar una materia, no me da los bienes o los méritos que ese conocimiento contiene. Sin embargo, si Jesús me dice que Él es pureza, y yo logro entender esa verdad y la logro asimilar en mí, me está comunicando la pureza divina a mí. Es una comunicación, no es un logro de nosotros. Si empiezo a entender cuál es la santidad de Él, empiezo a tener, a poseer la santidad de Él porque me la está donando con el conocimiento. Y así, por el estilo, la misericordia, el perdón, o sea, todo lo que Él me comunica en verdad, en sus verdades, si lo acepto, lo asimilo y lo pongo como vida mía, ahora se vuelve realmente parte de mí. Entonces la pregunta es, ¿cuántas verdades hemos conocido? ¿Cuántas verdades nos ha dicho? No sé, podríamos contarla por miles a través de los escritos. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas hemos realmente asimilado como naturaleza? Y en la medida que hayamos asimilado como naturaleza, todos esos bienes, esos dones, esos atributos que las verdades contienen, ahora ya lo tenemos en nosotros. Es enorme lo que nos está diciendo. Hicimos un programa en esta semana de ¿cómo se llama? Los derechos que Dios le da a la criatura. En verdad es increíble lo que nos está diciendo ahí. Nos da derechos sobre sus dones, sobre sus atributos. Nos da derechos sobre su misma vida. Nos da derechos sobre el querer divino. Nos da derecho sobre la voluntad divina. Nos da derecho de poder poseerla y de poder actuar con ella y hacer que ella haga lo que nosotros hacemos. En fin, no tiene límite esto, ¿no? Pero esto no se debe quedar en palabras. La palabra realmente se va. Hay que meditarlo, hay que profundizar en lo que nos está diciendo. Y nos vamos a llevar la sorpresa de nuestra vida.